Hoy es un día. Yo no sé si el calor está afectando las respuestas de nuestros compañeros. Están como muy efusivos, ¿no?
Están como un poco.
Sí.
Como muy para arriba. Yo como estoy con la batería a medio, capaz que yo pienso que ellos están exagerados, pero no, pero están bien.
Capaz
¿no?
que.
Claro.
Llegan, ¿cómo le va?
Es Fabri en particular el que está. No sé por qué dijiste nuestros compañeros, pero
sí,
yo a Fede Cuba y a Brunito los veo normal.
Fede Cuba se mandó un grito largo de.
Ah,
de
bueno,
guerra.
Pero él porque sabe que le.
Cada vez más largo.
Que le disfrutamos su grito de gol cuando grita vamos.
Venimos.
Este, que es un grito. Vamos a tener que grabarlo para meterlo en algún momento en la transmisión. Bueno, lo puede grabar a otra persona si vos no querés. ¿Está? No.
Sí, claro.
Igual ponemos abajo el grito de. Ya, te lo metemos. Bueno, ¿qué novedades? ¿Cómo andan todos?
Todo bien, disfrutando de estos días en donde hace muchísimo calor. En realidad no se disfruta nada, pero hay que decir que estamos disfrutando porque hay que, como dijo Fabri al inicio, regalarle a la gente alegría, regalarle a la gente fusión. Entonces tenemos que decir que estamos disfrutando, no que estamos padeciendo el calor insoportable que está haciendo y que por lo que dicen los pronósticos va a ser hasta el lunes.
¿Vos sos de los que sufre el calor?
Ah, horriblemente, profesor. Sufro el calor para dormir, sufro el calor para salir a caminar, sufro el calor para no hacer nada.
Sufrís el calor.
Sí.
Sí, sí. Sí, a mí también. Lo que pasa es que a veces, de repente, depende mucho también. Yo creo que ahora lo que estamos viviendo es una ola de temperatura, pero también de humedad, ¿no?
También, sí.
De que como que es una pesadez, como que nos está. Pero bueno, está. Pensá que hay tipos que con esta ola de calor se tienen que. Hoy están, ya están poniéndose esos trajes, pintándose toda la cara, maquillándose para ir al teatro de verano a hacer su presentación. No sé ni quién está hoy, pero bueno.
No sé, sé que ayer estuvo La Gran Muñeca, Los Chovis, no recuerdo quién más, pero sé que ellos dos estuvieron. Y hoy no sé quién es que está en.
Bueno, yo me pregunté esto el día de más calor de todos, ¿se acuerdan? Que fue la semana pasada, no la anterior, que era sofocante, que llegó como a 37 grados y esa noche le tocó a Saltantes. Dije, ¿qué pasará? Porque viste que hay muchos integrantes de las murgas que 2, 3 de la tarde arrancan a maquillarse.
Sí, claro. Por
después
eso,
un Maxi Pérez, no, ya te tira más la tardecita. Pero
bueno, hay, porque es medio dueño.
Hay muchos que, claro,
pero que no
muchos
son dueños,
que ya temprano.
Y sí, porque.
Pobre el cristiano que a las 2 de la tarde tiene que arrancar a pintar.
Porque además hay que estar todo el día con esa.
Y tratando de que eso no.
Y que no se te vaya, que la transpiración no te la baje. Pa, y después los trajes y los sombreros. O pensá también que yo no presté atención a las noticias, pero con estos días de calor hay equipos de básquetbol que juegan en gimnasios cerrados.
Terrible,
¿no? Porque el básquetbol, que es un deporte que se inventó para jugar en invierno, en el Uruguay se juega en verano, en cancha cerrada.
Sí, ¿no? Es verdad. Y en canchas donde la humedad no escasea.
No, donde lo hay gotera y donde hay tipos trapeando permanentemente.
Secando, sí. Yo tengo ahí la cuestión de si uno se siente mejor o menos mal por otro que esté peor. Si ese ejercicio efectivamente resuelve el asunto.
Bueno, no, pero.
Es como un consuelo, ¿eh? ¿No decís?
Pero por eso, ¿consuela?
Como es el dicho, mal de muchos, consuelo de tontos.
Bien, no lo tenía.
¿No es así?
Sí, está bien.
Pero.
¿Funciona eso? Como si, bueno, le estoy pasando horrible. Ah, pero mirá que hay otro que está peor. Y hay uno que pasa. Se siente mejor. Se siente peor porque ni siquiera su sufrimiento es aceptado socialmente.
Es buena esa.
A ver, yo creo que hay una. Yo creo que hay una respuesta que es muy humana, que es ante la adversidad. Pensar, bueno, podía haber sido peor. O puede estar peor, o hay quienes están peor. Es un poco egoísta también, ¿no?
¿Por qué, en qué sentido?
Y en el sentido de, yo no estoy tan mal porque hay otros que están peor.
Ah, claro.
No, pero no sé si está. Pero yo creo que sí, que es algo que uno. Que en general pasa. Bueno, hay gente que está peor. Chao. Entonces, o hay gente que la pasó peor, o hay gente que. Que te viene esa cosa de. De bueno, yo me estoy quejando y mira todo lo que tengo, ¿no? Y los que no tienen, ¿no? Pero yo creo que eso es como una justificación que uno. Porque en definitiva es cierto que siempre hay gente que está peor.
Sí, lamentablemente sí.
Digo,
en todos los órdenes de la vida.
En todos los órdenes de la vida. El otro día no la entendí muy bien, pero me llamó la atención una nota que salió en la diaria, creo que fue ayer, sobre una forma de medir la pobreza que no es solamente en base al ingreso, sino que tiene como 5 ítems que están vinculados a, obviamente, al ingreso, pero también a la vivienda, a la educación,
claro,
al acceso a los servicios y a otras cosas, ¿no? Y Tavo, porque vos decís, pa, mira que hay gente que está en malas condiciones de vida, ¿no? Entonces, bueno, está, yo digo, bueno, está, yo estoy bien, no me puedo quejar, no debería quejar. Pero es algo que tampoco tiene mucho que ver con el espíritu humano, porque en realidad uno se queja de las cosas que quiere tener y no tiene, o de las cosas que quiere hacer y no hace, o de las que le hubiera gustado hacer y no hizo, ¿no?
Sí.
¿Estás hablando solo?
No, yo te estoy siguiendo con lo que estás diciendo.
Aparte, yo te estoy siguiendo y pensando en otras cosas también. Y a veces, como plantear eso de si también está bueno, o sea, obviamente que siempre hay alguien que está peor, y a veces tenemos como ese consuelo desde una enfermedad a una situación emocional, hoy que está como tan, se está hablando más de la salud mental, pero no sé hasta dónde está bueno a veces como en ese juego, que es como medio una engaña pichanga también, aunque hay una realidad paralela a la de cada uno, desestimar también lo que nos pasa. Porque muchas veces en eso de, no sé, bueno, yo hoy tengo una gripe y me siento, me lo voy a llevar a la cosa más liviana, ¿no? Y me siento mal, pero bueno, hay alguien que tiene una gastroenterocolitis, está peor. Pero está bueno dejarse también sentir eso, sí, pero vos en este momento te está pasando esto.
Claro.
Y está bueno que eso que te está pasando lo puedas hablar, lo puedas sentir, lo puedas manifestar. Y sí, siempre hay alguien que está peor.
Sí, el ocultar lo que te pueda estar pasando negativo o malo, diciendo hay otros que están peor, es dañino para uno también. Porque no podés, como se dice...
Pero le quita validez a lo que te pasa.
Claro.
Invalida lo que te pasa.
Sí, sí. No podés hacer, iba a decir duelo, pero no es el duelo. Pero no podés hacer, no podés resolver tu dolor, que en realidad también, no importa la magnitud de otros, es tu dolor.
Sí, ojo, no lo llevo a querer tener un iPhone 16 y tengo un 13, ¿no? Lo llevo cosas realmente importantes.
A mí no me pasa porque no tengo iPhone.
Lo llevo cosas de verdad, o sea, importantes. Más allá del deseo material que muchas veces se tiene.
Fíjate vos qué contradictorio esto de pensar en esta época de tanto relativismo de todo, qué cosas son importantes y qué no. ¿Por qué el hecho de mejorar el iPhone para una persona no puede implicar un grado de angustia tan profundo que lo lleve a tomar un estado de salud mental delicado?
No, puede pasar.
Puede pasar.
Sí, claro.
Y pasa, de hecho. O sea, pasa. Gente que tiene ese tipo de problemas y... Nada, para nosotros de repente no es tan importante como el que no tiene para comer.
Sí, o no vivimos no tenemos esa vivencia de angustia existencial por el consumismo.
Sí, yo no creo que haya que relativizarlo todo, ni estoy a favor. Digo que pasa, objetivamente. O sea,
sin duda.
Que sufre por esas cosas. Y que tiene que ver también, creo yo, con cómo en esta sociedad nosotros... el vacío, que todos tenemos una falta. O sea, nosotros nacemos al mundo a partir y existimos individualmente a partir de una carencia. Algo nos falta. Nuestra vida es unir hacia completar esa carencia que tenemos, ¿no? Lo que esa carencia no es objetiva, es subjetiva. Y se objetiviza. Y esa objetivización o objetivación puede darse en un iPhone, puede darse en un amor, puede darse en un auto, que se puede darse en cualquier cosa. Pero si no tenemos esa falta, tampoco tenemos una motivación de ir hacia un lugar. Nosotros vamos hacia un lugar porque algo nos falta y es lo que nos activa para vivir. ¿En qué se objetiva esa falta? Tiene que ver con nuestra historia de vida, nuestra sociedad, el contexto en el que vivimos. Y bueno, y hay gente que lo objetiva en un iPhone. Que desde afuera nosotros podemos juzgarlo y está bien que lo juzguemos. Lo que a veces me parece que caemos, y sé que no era obviamente lo que estaba diciendo Vicky, que estaba yendo por otro lado, pero yo lo traigo para este... Cuando nosotros identificamos en qué puede gastar la plata la gente, ¿no? Que a veces pasa eso. Que hay asignaciones por familia a sectores marginados de la población o sectores económicamente vulnerables Y hay gente que se queja de que esas personas
se compran un teléfono.
Se compran un teléfono, se compran ropa, se compran championes. Sí. Y es una mirada totalmente arbitraria y, insisto, o sea, no tiene nada que ver con lo que decía Vicky, que estoy seguro que iba por otro lado y está bien. Pero como nosotros también nos vemos a veces en ese lugar de poder juzgar por lo que puede sufrir o no la otra persona, ¿no? Y esto pasa mucho. Yo creo que el problema no es nunca individual. ¿Por qué sufre la persona? Y bueno, no es un problema tuyo. El problema es cómo socialmente nosotros habilitamos ese sufrimiento o no.
Claro.
Yo creo que ahí está el problema. El problema no está en el individuo que sufre y cómo lo canaliza, porque al final la persona que sufre canaliza su sufrimiento como puede. El asunto es qué hace la sociedad en relación a ese sufrimiento. ¿Cómo acepta a una persona que un día viene a manifestar un sufrimiento? ¿Cómo lo, bueno, no, loco, dale, seguí. Pisa fuerte y seguí. Es como una cosa que está instalada, ¿no?
Sí, bueno, está.
Y más en los varones, ¿no? En los varones es tipo, no seas marica, dale, no sí. Vas a llorar por eso.
Bueno, sí. Ni que hablar.
¿No?
Está sí, es tal. Cierto.
Sí, este,
a ver, nadie tiene el derecho, si vos no tenés el derecho de juzgar a una persona por cuál es su angustia y su sufrimiento, ¿no? Si es porque por ejemplo, dijiste una palabra que es un contexto, ¿no? Si su contexto es un contexto en el cual, vamos a poner un adolescente, todos sus compañeros tienen un teléfono super 16, 18, no sé, ¿no?
Claro.
Él se siente disminuido ante el colectivo porque él no lo tiene. Uh-huh. ¿No? Y este. Y uno no tiene derecho a juzgarlo. Capaz que debería comprender por qué él no puede, por qué los otros sí pueden, o por qué sus padres entienden que no deben hacer. Hay un montón de cosas, pero yo creo que sí, que la comprensión o la aceptación de los problemas, de las dificultades que tienen los demás, uh-huh, es muy importante para convivir, porque si no vos, no sé, discriminás, rechazás, separás, aislás, ¿no? O sea, si por todo, si vos, este, porque eso pasa en todas las cosas, ¿no? Este, pierde Liverpool. Ah, Nico, no jodas, no me vas a estar mal porque perdió Liverpool. Claro. ¿Y por qué no?
Exacto.
¿Por qué no?
Bueno, a los jugadores muchas veces se les dice, no, pero este está deprimido, si ganan $20,000 por mes, claro, un mes que no gane. Y bueno, pero vos no sabés lo que está en juego en esa persona porque no lo contrata ningún club este año.
Exacto.
Por más que tenga 20,000 o no los tenga.
Sí, o simplemente porque no le gusta perder.
También,
simplemente, claro. Está deprimido porque no le gusta perder. Y no importa lo que gana o lo que no gana, este... Porque no le gusta perder, este, o porque porque jugó mal y es crítico y piensa y sabe que jugó mal. Entonces se siente mal y vos, y alguien le dirá, no jodo, vos, no es para tanto, vos, tenés remancha el domingo. Sí, pero bueno, está.
Miramar se fue a la B.
Sí.
Porque siempre tendemos a esa comparación, ¿no? Cuando queremos relativizar el sentimiento del otro respecto a una ausencia, a la imposibilidad de adquirir algo que hablaba Nico, a esto de, bueno, una enfermedad, es el otro, ¿no?
Está igual.
Y esa comparación con el otro ya de por sí te genera, no solo venís arrastrando un dolor, que aparte te tenés la carga, encima me agregás la carga del responsabilizarme de que mi dolor, mi angustia, tiene que ser menos que la del otro porque en ese momento está pasando por algo que vos considerás que es una situación peor.
Tal cual, pasaba mucho, lo voy a llevar a una situación cruda y concreta, pero pasaba mucho con, pasaba y sigue pasando en realidad porque las secuelas existen todavía, con la dictadura. A los familiares de los presos que estaban en situaciones horribles, su dolor y su angustia estaba totalmente invisibilizada, porque en el entorno social, familiar, y no, vos tenés un familiar que está pasando horrible, entonces vos tenés, ¿cómo tenés que estar? Fuerte, entero. Y tu sufrimiento... está inhabilitado socialmente, ¿no? Y eso genera tremendas secuelas a la larga de personas que no qué sé yo, no se les permite demostrarse porque hay otro que está peor. Y el que estaba preso, no, porque a este lo mataron. Y el que no estaba preso, o en el exilio, o lo que sea, siempre había alguien que estaba peor. Entonces, la angustia, el sufrimiento, socialmente no era validado, ¿no? Porque aparte eran
pero
grupos...
Pero sigue pasando, ¿eh?
Claro que sigue
te
pasando.
Te llevo cualquier duelo ahora que... No, vos tenés que estar re fuerte para tu padre, que tu madre no está. ¿Y por qué? Uh-huh.
Eso que estaba diciendo ahora es muy interesante porque en estos días tuve varias conversaciones sobre ese tema.
Mirá vos.
Claro, porque... bueno, yo estuve en el exilio, ¿no? Sin agua, pero no es lo mismo estar en el exilio que estar preso.
Claro. ¿No? Y te decían eso. Claro.
No, no es que me lo dijeran.
Pero
yo me lo decía.
Claro.
No me voy a comparar, no voy a decir yo qué sufrido que estoy cuando hay un tipo que está en preso y que estuvo 40 días torturado. Y hay uno que desapareció. Y los familiares también se vieron afectados y de repente su sufrimiento fue y las generaciones siguientes, porque todo ese periodo de terror generó secuelas en varias generaciones que todavía ni siquiera se han analizado, se han estudiado, pero eso es, yo me río ahora que lo decís porque pues vos estuviste exiliado en México, que México iban a ver el Teatro Galpón, ¿no?
Sí, sí. Tal cual, la inhabilitación de ese, sí, país, sí, de ese sufrimiento. Que de repente pasa. Hay un poema, no sé si es de quién es, que es totalmente lo contrario a lo que venimos hablando, de el niño que nace y dice, uy, cuando nace, llora porque lo sacan del pecho de su madre, entonces llora y dice, qué horrible, qué problema complicado que tengo. Y después de niño, se le rompe el juguete y dice, uy, se me rompió el juguete, y qué horrible, qué problema complicado. Y después de adolescente, porque pierden el liceo. Entonces, y cada vez va identificando que sus problemas reales son los de ese momento, y que cuando era chico no eran problemas reales, ¿no? Entonces dice, ahora sí tengo problemas porque perdí el liceo. Después de grande dice, uy, me quedé sin trabajo, ahora sí tengo problemas, no como cuando iba al liceo que no tenía problemas. Hasta que llega un día que está, no va a tener más problemas. Sí. Uy, estos sí son problemas.
Claro.
Entonces, según la conclusión de ese poema, el verdadero problema es la muerte. El resto son todas circunstancias.
Son todas circunstancias.
Que no. Bueno, contrario a lo que venimos más o menos diciendo.
Bueno, en fin, qué filosóficos que nos descargamos hoy, ¿eh?
Sí. Fabri averiguó
y te la redoblo. A veces pasa incluso con el otro sentimiento, con la felicidad.
A ver.
Y nunca les pasó esto, no sé, de vos demostrar que sos feliz con algo muy pequeño, tal vez para vos, y bloquear que sos feliz yéndote a la playa Pocito. ¿Cómo no? Pero no me. Sí, Brasil. Y yo soy feliz yendo a la playa Pocito. Eso me ha pasado varias veces.
Está bien, totalmente.
De la liviandad de la felicidad con cosas muy pequeñas y que en realidad para otros, en realidad la felicidad pasaba por cosas más grandes que no podían entender cómo.
Y te digo más.
No pasaba mi felicidad por ahí.
Lo que vos disfrutás en la playa Pocitos, por ahí no es lo que otro disfruta en la playa Pocitos.
Por supuesto.
No, claro. En el mismo contexto, en el mismo lugar. Están por disfrutando supuesto. Cosas distintas.
Playa Pocitos, sí, sí, sí. Un parque. Digo, tiro un ejemplo.
Sí, pusiste, está claro.
Sí, sí. A mí me pasaba, por ejemplo, de ir al tabla. Ahora que estamos en carnaval, ¿no? Yo de niño iba al Jardín de la Mutual, que está ahí en 8 de octubre y Centenario. Y muchas veces iba, cuando tenía 14, 15 años, entraba, porque tenías la puerta de entrada acá de la gente y la puerta de entrada de los conjuntos al lado. Entonces nosotros íbamos con los gurises del barrio. Ya te digo, 13, 14 años, 15 capaz, y nos poníamos a esperar que llegaran los conjuntos. Entonces llegaban los conjuntos, nos daban un traje y no, nosotros entrábamos como utilero.
Claro.
Y después adentro veíamos los conjuntos, divino. Claro. Yo creo que el portero ya nos conocía la cuarta, quinta vez que lo hicimos y ya sabía, ¿no? Pero a mí me encantaba eso de ir. Un día me acuerdo que los curtidores de hongo me dieron un traje de pera y entré vestido de pera.
¿Cómo no tenemos imágenes de eso?
Era espectacular. Creo que estaba Emilia Díaz en los curtidores. Y a mí me gustaba eso. Pero a mi amigo del barrio, cuando llegamos al tablado, ¿quién está hoy? Y no sé quién está. Porque yo no sabía, claro, quién estaba y no me importaba quién estaba. Pero ellos iban si estaban las...
Claro.
O no todos, pero algunos iban si estaban las murgas que les gustaban. Y esa era como una cosa de estábamos en el mismo lugar, pero estamos disfrutando cosas distintas.
Sí, sí.
Claro.
Es verdad, está bueno eso.
Pero está bien que vos disfrutes cosas distintas.
Obvio.
El tema es que vos me quieras bajar o invalidar la felicidad con las cosas que a vos no te hacen feliz. O que a vos te parece que no son lo suficientemente merecedora de una felicidad.
Ah, está bueno eso.
Bueno, han llegado algunos mensajes. Lo primero que quiero aclarar es que no hay viernes chiquito porque el relator está enfermo. ¿Está? Está con licencia médica. Sí, Fabri, ¿vas a decir algo?
Tengo información, profesor, de primera mano.
Bien, Fabricio.
Que son, ¿qué conjuntos hay hoy en Carnaval, en el Teatro de Verano, en el concurso oficial de Carnaval? A primera hora, que ya debe haber arrancado o está por arrancar en algunos minutos, fuera de concurso. Un Bafo da Onza, un show de Mario Ríos, una cosa similar.
Un show de Mario Ríos es muy bueno para un fuera de concurso.
¿Mario Ríos mete fuera de concurso?
En algún momento metió, sí.
Mirá vos.
Después de ser incluso presentador de Carnaval.
Claro.
Del teatro del mismísimo Teatro de Verano. Después.
Capablanca estaba en un momento también.
Capablanca. Sí, sí, había varios. Después va a estar en categoría de revistas Tabú.
¿Les la revista ganadora de muchos primeros premios?
Sí. ¿Les gustan las revistas?
Me encantan.
Bueno, no.
Me encantan.
No. Bueno, está, no tenemos por qué pensar todo lo mismo. No.
Me encanta Tabú y me parece que este año de nuevo.
Parece que se coronan. Después, a tercera hora, la Mojigata, Murga.
Grande.
Hoy está la Mojigata. Muy bien, la Moji.
Grande la Mojigata.
Un abrazo a Mateo Mañone, que está ahí en la Mojigata.
Y cierran los Sí, Sí.
Sí, Garos. Claro.
Pa, tremenda etapa.
Linda etapa.
Tremenda etapa.
¿Qué hace? Yo no lo llegué a ver a los Inga, pero dice que hacen una parodia de alguien, de un
político. Pepe Mujica.
A ver, el Pepe, mira.
Sí, además, ahora el Teatro de Verano tiene entradas bastante accesibles, 250 pesos, 290 pesos. Es decir, está más grande y hay entradas que son un poquito más baratas que otros años.
Y se consigue nada más.
Sí, está bueno para ir porque quedan lugares vacíos en casi todas las... Creo que solamente una etapa llenó de todas. Después en la liguilla supongo que se va a apretar un poquito más, pero está lindo para ir y la noche hoy está ideal.
Excelente.
Bien, curtido del 2002, Nico, te dice alguien.
Del 2002, podría ser perfectamente, 2001-2002.
Antonio se dirigía, Emilia Díaz, estaban Emilia Díaz y Tabaré Cardoso, el espectáculo se llamaba La Noche, y la canción final está en el primer disco de Tabaré Cardoso.
¡Qué grande! 2002 toda esa data.
Todo
sí, puede haber sido porque eran esos años, sí, sí.
Está saliendo un lindo programa, aunque no sea viernes chiquito, dice Juan de la Unión.
No, me recolgué pensando. 2002 no es el año que
se acabó
a contramano.
El mundo.
Ah, no, hace Albino casi. Almirón, que rompió todo. Albino Almirón hace un cuplé todo boca abajo en una hamaca. El loco manicomio es.
Tremendo cuplé. 2002 o 2003,
pero
por ahí.
Fue eso, uno de esos dos.
Yo estoy al derecho dado vuelta a estas dos.
No, tremendo ese cuplé.
Espectacular. Hay que.
Sí, perdón.
No, que Albino se había ido de los Diablos que venía ganando.
Claro.
Qué buena idea, ¿no?
La del loco manicomio era tremendo espectáculo.
Tremenda idea. Dice, en línea con lo de la muerte como problema, gran frase. Dice, si se resuelve con plata, no es problema. Dice, que vuelvan los viernes chiquitos, dice otro también.
Discrepo.
No,
porque
no.
Capaz que no lo puedo, no tenés la plata para resolverlo.
Pero creo que él lo dice por ese lado.
Si tenés el dinero.
Dice, te morís y chau, aunque tengas plata, no lo arreglás.
Ah, no, claro. Está bien, está bien. Ahí está bien haciendo esa lectura.
Dice, no, Vicky, eso fue en el 2003. Filomeno Delgado, equilibrista desequilibrado.
Tremendo.
Albino a contramano. Dice, ¿cómo sabe la gente de todo?
Bueno, es el año que arranca la Catalina, ¿no? 2003.
Mm. A ver qué dicen por acá. ¿Cómo...? Dice, profe, ¿cómo es que estuvo en el exilio? Si usted es defensor cuadro de la dictadura, dice. Qué lío que se armó con eso, al cohete nomás. Pero bueno, no importa. Me siento mal porque no está el relator, ¿me entienden? Por lo que estábamos hablando.
Por supuesto
recién.
Que sí, porque nosotros además compartimos ese sentimiento.
Pero
digamos, no te lo vamos a invalidar.
Asociado a eso de que, ¿no?
Claro.
¿Por qué me siento mal? Bueno, el calor desinhibe, profesor. Yo en la Unión me mareo. Me mamo con vino y soy un borracho. Ahora sí, con el mismo vino, se mama uno carrasco, es un desliz. Un desliz etílico.
Sí, no creo que sea con el mismo vino. Igual.
No. El taoísmo nos dice que uno de los principales problemas que tenemos es el deseo. Si una persona elimina el deseo, elimina la gran mayoría de los males de la humanidad. Y pensándolo bien, si una persona no desea más dinero... Otras mujeres, hombres, tierra, poderes, viviremos en un mundo más solidario y menos egoísta. Abrazo, dice Adrián del Paso Lara. No
sí,
sé.
Es un poco más profundo, Alto, porque de hecho el budismo lo que habla es que lo que hay que eliminar es el ego.
Pero él dice el Tao, creo.
Por eso, pero van un poquito de la mano. O sea, que el ego sería la punta de ese iceberg, después a raíz del ego, el deseo. El taoísmo creo que basa como esa punta en el deseo.
Acaba de pasar, dice. Usted habla del calor de los murguistas que se pintan y se visten a esta hora para actuar, que dejan para los que trabajan al rayo del sol haciendo cosas todos los días. Azotea, cortando el pasto, pintando, etcétera. Sí, los trabajos al aire libre, sobre todo vinculados a la construcción, son tremendos. Verano son... Es tremendo, ¿no? Bueno, dice, estás viendo la parte negativa de la frase, la idea que vos valores lo que tenés. ¿Algunos mensajes? Uy, siguen llegando. Mal de muchos, consuelo demócrata. Buah. Si están para arriba los gurises, no debe ser por el calor. A mí me mata, sinceramente. Esta temperatura al norte del Río Negro en noviembre a marzo. Sabiendo que se puede estar peor, se valora lo que uno tiene y de allí retoma el camino a seguir. Bueno, voy a cortar por acá porque hay muchos mensajes. Dice, a no quejarse, que después el invierno es largo. Pero a vos te gusta más el invierno que el verano, ¿no?
Sí, me gusta mucho más el invierno. O sea, obviamente a todos creo que nos gusta la temperatura, digo, para trabajar, ¿no? Entre 15 y 20 grados, ahí. Calculo que si tenemos que hacer un censo mundial, vamos a elegir más o menos ese rango. Pero si me das a elegir calor o frío, me quedo con el frío.
Una primavera entrando al verano.
Por eso.
Un veranito que coquetea con el otoño.
Pero si te dan a elegir entre un extremo y otro, ahí tenés que elegir.
Alguien nos manda una...
¿Pronóstico?
No, un pronóstico del tiempo. Ahora lo saqué todo. De un lugar de donde hay menos 2 grados en alguna ciudad del mundo. Ahí, Selden, puede ser, no sé dónde es.
Qué lindo.
¿Sí?
Sí, menos 2 un día me gustaría. Frío, frío. Ir a la nieve, nunca fui a la nieve.
A mí lo que no me gusta del frío, no es el problema del frío, es lo corto del día.
Bueno,
el problema de la luz es lo que me mata.
Está bien.
Esa cosa que ahora estamos en un momento lleno de luz, que después se empieza a llegar y hay un momento que es horrible la falta de luz.
¿No podrías haber vivido en la Edad Media en la Europa del Este, por eso?
No. No. Igual de cualquier manera, lo que tienen es que los veranos son muy largos, ¿no?
Claro.
Los días en el verano son muy largos, ¿no? En Rusia, cuando fuimos al Mundial, era imponente. Creo que algunos días en que casi no hubo noche.
Pa, salado.
Sí, viste, era oscurecía y al rato ya empezaba a amanecer. No sé.
Es difícil también, ¿eh? No tener oscuridad.
Y la casa no tenía cortinas. No tenía persianas.
Ah, no tenían prácticamente... No,
tenía unas cortinitas de...
Chau melatonina, olvídate. No entendía nada, pobre.
Claro.
¿Qué onda? ¿Qué hago?
No, yo por lo menos necesito 2 horas encerrado en el baño por día. No piensen mal, me voy a encerrar en busca de oscuridad. ¿Qué? No es que...
Para activarla.
Exacto, ahí está.